Pues hoy nos va a hablar de el círculo que se va cerrando en torno a la figura de Mr. Teflón, según lo llama él, nuestro querido presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, que está, según Carlos, en el centro de todas las cloacas y de toda la corrupción que lo inunda. También nos desvela la oferta que ocultó el amigo Sánchez para dársela a Trump. ¿Que Trump la desveló o no la desveló? Bueno, pues escuchen a Carlos porque va a dar una explicación de qué fue lo que le prometió Sánchez a Trump para que Trump cambiara de discurso de antes a después de la celebración de la cumbre de la OTAN. También hablará de nuestro querido Ángel Víctor Torres, que sigue acumulando casos de corrupción también en su entorno y en el que está involucrado él mismo. Y como no, recuerdo a Venezuela, que después del desastre del terremoto parece que va a dar vía libre para la vuelta de María Corina Machado, que Trump no lo ve del todo claro. Es más sencillo gobernar y manejar al gobierno dirigido por Delcy Rodríguez que el de María Corina Machado. Pero Carlos tiene su propia opinión. Les dejo en compañía del señor Artiles. Nosotros volveremos mañana con programación especial desde la Plaza del Charco en el Puerto de la Cruz, con motivo de la celebración de las fiestas grandes de julio, el día grande de la embarcación del Carmen. Empezaremos allí sobre las 9:15, 9:30 estaremos ya en directo. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también para todos los que nos siguen en redes sociales. Vamos con este repaso a la actualidad política y social en los niveles, ya saben, internacional, nacional y local, como nos gusta decir. Y habitualmente desde aquí lo hacemos desde el entorno del lago Salado en el estado de Utah, una semana la más calurosa del año. Tremendo el calor que está pegando aquí, por encima de los 40 grados, desde este antiguo territorio del virreinato español. Bueno, entramos en la última semana del Mundial aquí en Estados Unidos. Ya todos los partidos se van a jugar aquí en Estados Unidos. Y la verdad que ha sido un mundial espectacular en todos los sentidos. Ya quedan 4 selecciones con unas semifinales absolutamente de infarto y épica. Una España-Francia el martes y una Argentina-Inglaterra el miércoles. Ha habido mucha polémica, ha habido de todo. Pero en fin, yo creo que en general en lo deportivo ha sido realmente un gran mundial. De los mejores, yo creo que disputados, con muchísimas sorpresas. No ha habido ninguna selección que haya quedado por debajo de otras, todas han estado compitiendo a un grandísimo nivel y todos los partidos se han dilucidado por márgenes muy estrechos. Han estado compitiendo, digamos, hasta el final, y las estrellas también han lucido. Todas las grandes estrellas han estado más o menos a un nivel muy, muy alto. Bueno, también es la semana del final del año radiofónico y periodístico, esta semana que empezamos. Esta semana se despedirán todos los responsables de los programas de cabecera de las radios y televisiones, con algunos cambios muy interesantes para septiembre. Sobre todo a mí me parece el más espectacular en Onda Cero, con la entrada de Rafa Latorre por Carlos Alsina, que él dice que se retira, pero en fin, yo creo que es aquello que decía José María García, de retirarse pues unas horas antes de que te despida o de que te echen, ¿no? Bueno, pues un poco yo creo que eso ha sido este tema. Pero en cualquier caso, nosotros vamos a seguir aquí de momento, según me comentan, desde nuestra radio de Gente Radio, porque no se va a parar en principio, desde luego no será por noticias que están surgiendo cada semana. Por cierto, hablando del Mundial, dejo para los próximos comentarios semanales el escándalo de lo que va a ser el Mundial 2030, cuando se celebre la gran final el próximo fin de semana. Pues a partir de ahí habrá que empezar a hablar del próximo Mundial 2030, que, como digo, en teoría tenía que haberse celebrado en España y Portugal. Después Sánchez se sacó de la manga lo de invitar a Marruecos, y ahora resulta que Marruecos quiere organizar la final de ese Mundial, con la enésima bajada de pantalones del felón Sánchez ante Mohamed VI, ¿no? Pero bueno, esa es una historia que ya comentaremos, insisto, no da tiempo ahora y a manos el momento. Vamos a esperar que acabe, como decimos, esta semana del Mundial, con las semifinales y la gran final. Esta pasada semana se ha producido también una serie de declaraciones ante los juzgados, en los que se señala claramente al felón Sánchez que como que está detrás de todos los escándalos de las cloacas, de la financiación ilegal del PSOE y de la corrupción. En concreto, un empresario ratificó al juez que Leire Díez le dijo que Pedro estaba al tanto de todo, por tanto, se está cerrando un poco el círculo en torno al presidente del gobierno, que por otra parte se le está notando bastante nervioso y un poco acorralado también. A esto se añade lo que ha declarado este martes el comandante de la Guardia Civil, Villalba, que es también de una gravedad difícil de disimular, ¿no? Porque que un agente de la Guardia Civil reconozca en sede judicial que un cargo del PSOE por orden del UAN le ofreció un ascenso a cambio de perjudicar a la UCO, pues no es que sea grave, debería ir un paso más allá, ¿no? Pero de momento, como digo, aquí no pasa en principio gran cosa. Como bien describe la abogada Guadalupe Sánchez en un gran artículo que publica esta semana en The Objective, PS, titula Pedro Sánchez parece ser el instigador de al menos dos delitos. Uno, el de las cloacas, con Leire Díez, Cerdán y Juanma Serrano. Y dos, el de la financiación ilegal del PSOE con Ávalos Cerdán, los dos últimos gerentes del partido, Ana María Fuente y Mariano Moreno, e incluso, bueno, con la presidenta del PSOE. Por tanto, ojo a esto, porque estamos a muy poco del escenario que es muy peligroso, porque es de un choque institucional que ya está un poco forzándolo el propio gobierno y que llevaban avisando algunos juristas y magistrados en redes hace ya alguna semana que estaban viendo venir esto, la imputación del o la posible imputación del presidente del gobierno y el más que verosímil riesgo de que el Congreso, en manos de fuerzas antiespañolas y del Frankenstein, pues termine imponiendo una mayoría suficiente para rechazar el suplicatorio. Ojo, porque esto puede pasar en los próximos días y el que avisa, pues no es un traidor, ya saben, es un avisador. La situación se le ha vuelto demasiado complicada y gruesa ya a este presidente trilero, que se debe estar preguntando, bueno, pues y ahora qué hago, ¿no? Pues la respuesta es típica de un enfermo con psicopatías varias, como es este presidente del gobierno que sufrimos en España. Lo de siempre, o sea, morir matando, negar la realidad, es decir, una cerrada negativa a asumir la más mínima responsabilidad de nada o a exigir cualquier dimisión. Y bueno, al contrario, es decir, ir a la carga, a por toda la, digamos, contra todos los jueces, contra todos los policías que los denuncien. El típico manual de resistencia, negación frontal de toda la verdad y contraataque, bueno, pues que ha llegado incluso pues hasta el extremo de este lunes, que es bastante patética la situación, pues ordenar a dos medios de la importancia y afines, por supuesto, oficialistas al gobierno, como El País y La Vanguardia, que combinados con el CID de Tezano, pues publicaron encuestas para desacreditar a la justicia, diciendo que los jueces que investigan la corrupción sanchista pues están cayendo en la politización, en el lawfare que le dicen, una maniobra con la que tratan de poner el foco en esa supuesta pérdida de confianza de la ciudadanía en los magistrados. Ya saben, cuando la corrupción es del PP, qué malo es el PP, cuando la corrupción es del PSOE, qué malos son los jueces, ¿no? Pues esto de esto va el tema. El titular de esta semana que surgió en los medios, como El País, pues solo el 40% de los españoles percibe que los jueces son imparciales. Solo el 40% percibe que son imparciales. Fíjense si el titular no viene cargadito. Y bueno, dice estos dos periódicos afines al PSOE y al PSC, porque hay mucho también detrás del Partido Socialista de Cataluña, que en teoría es un partido aparte, pero forman parte de lo mismo. Tanto El País como La Vanguardia pues abonan la misma tesis, o abonaron esa tesis este lunes, diciendo que los españoles no confían en la justicia y que hay lawfare, es decir, que hay politización en la justicia. En fin, las causalidades, que no las casualidades. Primero El País y La Vanguardia dicen el lunes que la gente percibe mucho lawfare. Después el gobierno, a través de Felipe Bolaño, ministro de todo, ya saben, y nada bueno, pues presenta el siguiente día, martes pasado, un proyecto para reformar la acusación popular, porque la gente percibe que hay mucho lawfare, que hay mucha politización, y por tanto Bolaños aboga por reformar la acusación popular tras las encuestas sobre ese lawfare que están cocinados previamente por el CIS, a través del País y a través de La Vanguardia. Bueno, hay más evidencia de que las tres encuestas estaban preparadísimas y que eran coincidentes en el tiempo. Bueno, lo de proyectar en el contrario, lo que uno hace es desde luego de un manual leninista de libro, ¿no? Utilizado después, por cierto, por todos los totalitarismos con gran eficacia, a derecha e izquierda, pero especialmente los vinculados al socialismo totalitario, tanto en la rama comunista internacional como en la rama nacionalista o nazi. Bueno, la pregunta es, ¿hay de verdad politización en España? ¿Hay lawfare en España? Pues evidentemente que sí, pero es el del PSOE, sobre todo cuando en el año 85, en la época de Felipe González y Alfonso Guerra, que después no corrigió el PP cuando tuvo mayorías para hacerlo, pues acabó con Montesquieu, como decía precisamente el vicepresidente Guerra, ¿no? Y acabó con la separación de poderes al politizar la elección del Poder Judicial. Esto empezó aquí, precisamente en esta democracia, en esta nueva democracia, digamos, española. Eso ha traído, entre otras maldades del sistema, pues a un tribunal constitucional presidido por Conde Pumpido, que bueno, que ya sabemos, con las mismas mayorías, pues haciendo todo lo que sea a favor del poder y del gobierno. La fiscalía, de quien depende, pues ya sabe, no olvidamos a esos fiscales aplaudiendo a García Ortiz y la actual Pera Mato, que no se queda corta, ¿no? Que es igual o peor que la anterior, y García Ortiz imputado. Fíjense ustedes si no hay lawfare ahí, si el propio el ex fiscal general decía que quería ganar el relato para la causa socialista. Bueno, en la abogacía del Estado, convertida en abogados defensores del sanchismo, ¿no? Especialmente para la familia del presidente, en la ley Bolaños y su cuarto turno, en la Policía Nacional de Marlaska, en la directora de la Guardia Civil y el DAO imputado. Si eso no es precisamente politización, pues que, en fin, que venga Dios y lo vea, ¿no? Y no, por no decir todos los casos archivados que han favorecido al PSOE en tantas y tantas causas, ¿no? Especialmente en las más copiosas, digamos, en cuanto al dineral, a los fondos públicos que se han robado, como el caso de los ERE. Bueno, ejemplo claro de politización, pues es precisamente lo que comentaba, el DAO alardeando, el DAO de la Guardia Civil, diciéndole a otros generales de la Benemérita de que acabará desimputado porque el gobierno le protege. Bueno, si esto no es politización, pues en fin, el mismo día, por cierto, que se conoció la imputación de la directora y el DAO de la Guardia Civil, por la tarde se cayó el sistema informático y se cayeron todos los servidores informáticos de la Guardia Civil. Qué casualidad, ¿no? Otra vez, como digo, pues no hay casualidades, sino yo creo que son causalidades muy claras. Es muy difícil, por no decir muy extraño, que se caigan los servidores de la Guardia Civil y precisamente cuando fueron imputados tanto el DAO como la directora general. Algo habrían que arreglar o que corregir. Mientras, pues la UCO interviene el plan de la cloaca del PSOE para apartar a la juez Viedma, la que estuvo investigando todo el caso del hermanísimo, mientras estaba investigando, como digo, a David Sánchez. También investiga el papel de la ex jefa de gabinete de Marlaska en la trama de la SEPI. En concreto, la policía está investigando una cita de ZP con la 2 de Marlaska días antes de la detención de su presunto testaferro. Este puede ser un dato clave, ya que los agentes tuvieron que adelantar los arrestos porque descubrieron que hubo una fuga de información. Bueno, pues yo creo que también todos los indicios apuntan a lo mismo. De ZP, por cierto, se está rumoreando que estaría ya totalmente desbordado por esa investigación que hay en su contra y que se está planteando incluso abandonar España. Ese es el rumor que algunos están dejando caer, no sé si es cierto o no. Según el diario Vox Populi, los escoltas del expresidente están informando a diario al gobierno de sus movimientos por si acaso se le ocurre salir del país, ¿no? Ya sí que ha hecho es que no está saliendo prácticamente de su casa y no hay manera de que encuentre una explicación razonable para el tema de las joyas, ¿no? Y esto lo está, cada día que pasa, pues la gente se lo está preguntando, y ya no solamente se lo preguntan, sino que directamente, bueno, pues están viendo que no tiene explicación ninguna por parte del expresidente. Alucinante, por cierto, esta exclusiva de Teresa Gómez en Dojepti, porque asegura que un testigo ha dicho que Hacienda le pidió una comisión del 3% para un primo de María Jesús Montero. Esa información de esta semana es realmente increíble, ¿no? Cuando acaba de terminar la campaña de la recaudación del IRPF. En fin, pues nos enteramos que la ministra de Hacienda intervino, según esa documentación a la que ha tenido acceso el digital Dojepti, que Hacienda le exigió una mordida de 4,7 millones para el primo de Montero en la venta de un edificio público muy, muy cotizado en Madrid. El PSOE podría supuestamente ya estar bueno, implicado en el robo a través de la SEPI, o el supuesto robo a través de la SEPI, de más dinero que con los ERE. UCO, UDEF y jueces están investigando ya 760 millones repartidos por la SEPI, 81 más que lo que había en los ERE en aquel juicio. Mientras, pues, ZP está maniobrando para que no se le investigue ni a él ni a su familia por Hacienda, a pesar de seguir, como digo, sin dar una sola explicación por su joya. Bueno, hay que hablar del pucherazo, ya lo hemos comentado, la ley de Nieto. Leire Díez intentó controlar el voto exterior desde Correo. Parece que se ha incautado libretas de cuando formó parte de la directiva de Correos de 2021-2024, con anotaciones bastante delatadoras. Revelan que trazó contactos con servicios postales de Argentina, Angola y Uruguay, y colocó a un fontanero del PSOE en puestos claves para esto, ¿no? El objetivo era dominar precisamente el voto SERA de españoles en el extranjero, y en las generales de 2023, pues ya rebajaron bastante la trazabilidad y pasaron de escanear cada voto a registrar solo el primero y el último de cada lote. Es decir, buscando, pues, una opacidad total que facilitara la manipulación. Ya les acusaron en 2011 de inflar el voto por correo para robar un concejal en su ayuntamiento en Vega de Paz. O sea que es una experta la fontanera en este tipo de cosas, por no decir el presidente, ¿no? Las sospechas ahora se están multiplicando. Y si a eso añadimos que la hermana de Óscar Puente retocó a escondidas la ley de nietos para incluir bisnietos y tataranietos de exiliados sin ni siquiera avisar al Ministerio de Justicia, pues están disparando todas las solicitudes de nacionalidad a más de 2,6 millones. De hecho, el periódico El Mundo decía esta semana que la ley de nietos podía doblar de golpe el censo exterior hasta rozar los 5 millones de españoles o más. Y tiene sentido, decía El Mundo, que voten los que nunca han vivido aquí. Pues el gobierno está cambiando por la puerta de atrás este cuerpo electoral en un proceso sin precedente que está suscitando, bueno, muchas dudas. Yo no sé qué dudas, porque realmente, estando el trilero Sánchez detrás, ya esto lo hizo en las primarias. Es un sistema muy parecido del PSOE. Y ya decimos que todas las trampas del trilero le han salido bien. De hecho, aquí está, donde está de presidente del gobierno. ¿Y por qué no lo va a seguir haciendo? Pues si no se lo impiden, lo hará, no les quepa ninguna duda. Ligando madeja, el periódico La Razón dice que la policía detecta rutas desde Finlandia a Barcelona para que las mafias puedan traer personas de nacionalidad india y pakistaní para la regularización masiva que se está haciendo. En Libre Mercado, también ligando estas madejas, se dice que los extranjeros aportan solo el 5,19% del IRPF, pese a ser el 14% de la población. Es decir, están aportando un tercio del peso, digamos, poblacional. Hay que recordar que el impuesto de la renta a las personas físicas es el impuesto directo más recaudatorio de todo. En el año 2024 supuso prácticamente el 45% de todo lo recaudado por Hacienda. O sea que fíjense ustedes cómo está el tema. En el entorno, precisamente hablando de inmigración, hay que decir que Castilla y León ha anunciado la repatriación de inmigrantes ilegales y pruebas de edad para todos los MENAs. Ya saben, después de la constitución del nuevo gobierno con el PP y también con Vox. El vicepresidente primero, Carlos Pollán, adelanta también que se va a comprobar si los menores tienen familiares en el país porque ya sabes lo que está pasando, ¿no? Que muchos de esas familias se los dejan en manos, digamos, de las autoridades españolas y de las ONG, que les pagan todo estupendamente, y mientras ellos, pues, viven, como digo, en el propio país, Marruecos, o incluso en España. En la Comunidad de Madrid en concreto, el 70% de los MENA sometidos a pruebas de edad resulta que resultaron ser mayores de 18 años. Y en otras regiones, pues también se ha hecho pruebas de edad para los MENA y también ha pasado resultados parecidos. En Extremadura el 79% eran adultos, en Aragón el 77%, en la Comunidad de Valencia el 91%. Incluso la Fiscalía General del Estado dice que el 40% de las pruebas son adultos, o sea, que no son MENA, y el 60% restante pueden ser menores o existen posibilidades de que lo sean. O sea, hasta mismo están reconociendo que casi la mitad ya no lo son. El defensor del pueblo habla de que el 80% de las reseñas policiales de menores registrados como infancia no acompañada, pues tenían más de 16 años. En fin, esto se está haciendo en Canarias, por cierto, cuando 2 de cada 3 supuestos menores son precisamente marroquíes con familias, muchas de ellas conocidas. El 80% son niños, no son niñas ni mucho menos. Pues eso evidentemente que no se hace. Esta semana, por cierto, Fernando Clavijo pues decía que la nueva ley de la Unión Europea sobre inmigración pues no cumplía con los derechos humanos. Y habría que preguntar, ¿y es Vox el partido ultra cuando tenemos un presidente autonómico que tacha a la legislación europea de ir contra los derechos humanos? El mismo que después es socio del partido xenófobo del PNV en el Parlamento Europeo. En fin, yo es que alucino. Oye, por cierto, ¿ha dicho algo Clavijo o se ha puesto de los nervios como ha hecho con Vox cuando escucha el concepto de prioridad nacional porque lo exige Vox? Pero cuando lo exige un presidente socialista catalán como Salvador Illa, que aboga por la prioridad nacional catalana para la vivienda, dice, la vivienda es para las personas que residen y trabajan en Cataluña. Precisamente decía al respecto el periodista Vicente Vallés en Antena 3, dice, ese concepto de la prioridad nacional ha sido muy criticado por la izquierda, pero este martes el socialista Salvador Illa ha establecido algo que no suena muy distinto al decir que la vivienda debe ser para los que residen y trabajan en Cataluña. ¿Se acuerdan cuando los periodistas afines y voceros del PSOE se ponían de los nervios y decían que la prioridad nacional atenta contra los derechos humanos? Lo decía también precisamente el presidente autonómico. Pues ahora no escuchas a nadie decir nada. Bueno, hablando de las islas y de Canarias, esta semana leí la columna de mi amigo el periodista Alfonso González Jerez, que tituló Elecciones y Nuevo Orden, criticando lo que ya hemos dicho aquí en nuestros comentarios, que el panorama político en las islas es de un nivel realmente muy bajo, ¿no? Lamentable. Acabó nuestro amigo González Jerez pidiendo que hay que consensuar un New Deal donde participen nacionalistas, socialdemócratas y liberales. Por lo visto los conservadores no los incluyen porque deben darle disipela, digo yo, porque no habla de eso Alfonso. Bueno, el problema, mi estimado Alfonso, que sé que de vez en cuando le llegan ecos de nuestros comentarios, es que en Canarias pues no hay partidos socialdemócratas ni nacionalistas y desde luego mucho menos liberales que se vayan a presentar a esas próximas elecciones. O sea que poco New Deal puede haber porque ninguno de estos son. Ni el PSOE ya es socialdemócrata, que se ha ido claramente al monte a la izquierda radical, ni Coalición Canaria es nacionalista, será una fuerza regionalista en cualquier caso. Y de luego liberales, no, el PP no lo es, ni tampoco Vox. O sea que no hay nadie que se presente en esas tres ideologías que dice él para un New Deal. Bueno, ya nos gustaría en el último caso de los liberales, sobre todo para que desarrolle un nuevo REF, ¿no? Un REF completamente diferente, diría yo, porque el REF actual es un fracaso evidente. Y prueba de ese fracaso es el informe trimestral del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sobre el empleo en las islas, creyéndonos, desde luego, algo de información o de cifras que aporta este gobierno, que ya sabemos que están todas trucadas y manipuladas. Bueno, dice que las horas trabajadas en las islas se desploman nada menos que un 25% desde la pandemia. Las horas trabajadas. Sin embargo, dicen que los ocupados aumentaron un 11%. Esto evidentemente no cuadra, aquí hay truco. Es muy claro. Pero bueno, se habla del absentismo laboral en las islas, que es el doble que el resto de España, cayendo la productividad a cifras realmente alarmantes. Ese es un gravísimo problema que hay en España en general y en Canarias en particular, el problema de la productividad. Y si no hay productividad, pues claro, los salarios son lo que son absolutamente miserables. Y sin embargo, la cesta de la compra es la más cara de toda España y de toda Europa. Ya me dirá si este REF sirve para algo. Lo que estamos viendo es que el mismo trabajo se reparte con más gente. O sea, cada día hay entre 65 y 70, no, entre 65.000 y 70.000 trabajadores que no van en las islas a su puesto laboral. Esto es una barbaridad y gravísimo. Es increíble. En fin, acabamos con Canarias diciendo que el juzgado número 2 de Wiman en Tenerife ha imputado a la explotadora de difusión de telecomunicaciones de Canarias, que requiere toda la documentación para que el gobierno canario facilite todo lo que hay sobre la licitación por 6 millones de euros para colocar una antena. Esto fue una operación, una más, de Ángel Víctor Torres, del entonces presidente canario, de su gobierno del pacto marchito de las flores, en donde, bueno, se colocó una antena en un terreno privado de un particular, que encima era un espacio protegido en la zona de Güímar, en Anocheza, pero en fin, que al final ni la antena está dando lo que tiene que dar. En fin, y hay 6 millones que, bueno, que está pidiendo, pues como digo, un juzgado toda la información al respecto. Pues una más de todo lo que está en el entorno de Ángel Víctor Torres, que ahí está como si no pasara con nada con él. Y tenemos lo del edificio de la Agencia Tributaria Canaria, en el antiguo edificio Royal, y todo lo que hay en ese entorno, el tema de los hidrocarburos, el tema del Tito Berni, el tema de las mascarillas por dos lados, con Coldo y compañía, y después con la empresa RR7, en fin. Y él está como con que él no tiene un problema con nada, ni tiene culpa de nada, ni tiene nada que ver con nada. Es alucinante, pero claro, el gobierno de coalición Canaria y PP tampoco están apretando tuercas en ese sentido y pidiendo explicaciones. Bueno, en fin, pues tenemos lo que tenemos. Ellos están despistando con la escultura del ángel caído en Santa Cruz de Tenerife, que quieren hacer como los talibanes, ¿no? Cargarse el arte y la historia por puro sectarismo. Ahora, eso sí, ellos sí pueden homenajear a un criminal y ladrón como Negrín y darle el nombre a un hospital, o en fin, a un criminal y traidor como Luis Companys, que le da nombre a un estadio, ¿no? Y aquí, bueno, pues como digo, todo de un lado y nada para el otro, y estamos siempre en lo mismo, ¿no? Criticando a los demás lo que ellos hacen. En fin, y para terminar con el tema de Ángel Víctor Torres, pues resulta que también está implicado en una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, donde está Ángel Víctor Torres, para hacer efectiva una campaña con una influencer que se llama Marina La Rivers, para hacer publicidad de una marca de ropa que ha creado el gobierno. Demócrata se llama, Demócrata, en fin. Una cosa que es corrupción absolutamente en diferido, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos y con total descaro. Bueno, vamos con Venezuela rápidamente. El senador Rick Scott se reunió con Trump en la Casa Blanca, abogó por María Corina Machado sin ningún tipo de intermediario. Le dijo que al presidente americano, que la situación en Venezuela se estaba manejando muy mal por su administración, y que les está afectando al voto hispano en la Florida y en el resto del país. Hay un cabreo monumental. Y bueno, pues enseguida, de vuelta de la OTAN, Donald Trump dijo que no había puesto ningún veto a que María Corina Machado fuera a Venezuela. Era obvio que eso no era verdad, o era una verdad a medias, para ser más exactos, porque simplemente dejó hacer a una parte de su administración, que puso todo tipo de trabas para que María Corina no pudiera viajar. Por dos veces lo intentó, Vi a las Antillas Holandesas y después también vi a Panamá y no pudo porque entre otras cosas le dijeron desde parte de esa administración que no le iban a dar ningún tipo de seguridad y aunque tampoco María Corina las había pedido porque ya tenía contratada seguridad privada. Pero bueno, en cualquier caso le pusieron todo tipo de pega y traba y se impusieron a la oficina del secretario de Estado, de Marco Rubio, que le había dado el plácet inicial. Hay claramente un enfrentamiento dentro de la administración Trump entre, digamos, los partidarios, los MAGA partidarios del vicepresidente J.D. Vance y por otra parte lo que está haciendo el secretario de Estado Marco Rubio. Bueno, la conclusión es que María Corina Machado ya puede viajar a Venezuela y la presión pues ha terminado dando sus frutos, ¿no? De hecho, incluso dentro de Venezuela, la magistrada emérita del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, Blanca Rosa Mármol, dijo que la entrada de María Corina al país era muy importante porque su presencia ahí encajaría como manifestación de la institucionalidad desconocida hasta el momento, ¿no? Bueno, pues a pesar de Delcy La Fea y compañía, pues se lo van a tener que aceptarlo y no les va a quedar otra. Ya que poco a poco pues está teniendo mayor control el ejército de Estados Unidos sobre todo lo que, digamos, el control de lo que pasa en Caracas y alrededores, sobre todo después de los tremendos terremotos, bueno, pues las cosas han cambiado de una manera importante. También la presión sobre la figura de Diosdado Cabello también está causando efectos inmediatos. La primera fue el cese del hermano que manejaba la hacienda pública, ya no lo va a manejar más, él lo estuvo desde la época de Chávez. Hay mucha indignación también con las fotos de algunos militares y funcionarios importantes de la Embajada de Estados Unidos que mostraban una cierta cercanía y un trato amable o amigable con Cabello. Esto ha enfadado muchísimo, sobre todo a los representantes, a los congresistas y a los senadores de Estados Unidos, porque, claro, hay elecciones del medio término ahora en noviembre y saben que bueno que sobre ellos muchos de ellos se están jugando sus puestos y está creciendo muchísimo los apoyos a los candidatos demócratas precisamente en Florida y en algunos estados importantes. Por eso están muy enfadados porque claro, esto no tenía un pase, esas imágenes y esas fotos que estábamos viendo, que habían salido de la parte del chavismo y de Cabello y su entorno, porque querían así un poco, digamos, buscar el conseguir una imagen favorable. Pero lo cierto es que eso ha terminado enfadando, como digo, muchísimo. Y bueno, pues ya vemos la respuesta de Donald Trump diciendo que él no le pone ningún problema para que María Corina vaya a Venezuela y esperemos que en las próximas horas tengamos noticias al respecto. En el Wall Street Journal, por cierto, el pasado lunes se mencionaron las labores del narcoterrorista Cabello para frenar las operaciones de rescate debido a las caletas de droga y efectivo que había por el narcotráfico que habían en todas esas zonas que habían sido afectadas por el terremoto. De hecho, el periódico sacó a la luz la aterradora verdad de que Cabello habría paralizado operaciones de rescate para poder blindar y recoger esas narcocaletas de droga y dólares en efectivo que se vieron en muchas imágenes y que se los llevó el ejército. Ya les comenté algo al respecto la semana pasada, ¿no? De hecho, rescatistas reportaron el hallazgo de 20 cajas fuertes bajo los escombros de La Guaira. La información fue transmitida al Departamento de Estado y según detalló el periodista venezolano Castro Ocando, que se podría decir o podría tratarse de, como digo, de dinero en efectivo y lingotes de oro incluso del cártel de los soles que dirige Diosdado Cabello. O sea que se entiende, por tanto, las prisas que tenía Diosdado de parar cualquier tipo de rescate, de controlar todo lo que pasaba en la zona. De hecho, captaron a un alto militar en Valencia, en estado de Carabobo, que estaba robando cajas de donaciones destinadas a las víctimas del terremoto para llevárselas directamente a su casa, ubicada en un gran penthouse en una zona urbanizada de ese estado. En fin, seguimos analizando información de Venezuela y en este caso de ZP, porque precisamente Delcy, la amiga de Zapatero, pues contrató a Garzón, que es el abogado de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para emprender acciones legales contra Víctor Aldama por colaborar en esa pieza de financiación ilegal del PSOE. Y bueno, pues esto pues confirma, más que desmiente, todo lo que se está publicando hasta el momento, ¿no? De hecho, Cayetán Álvarez Toledo decía que la criminal Delcy ficha al prevaricador Garzón y que eso es algo que tiene toda lógica. Moncloa quiso colocar a Zapatero en Indra como asesor estratégico para América y al final, bueno, pues estamos viendo como todo es un círculo en el entorno y como figura clave, como digo, el presidente Sánchez. La querella de Delcy Rodríguez no está buscando justicia, lo que busca es intimidar, pretende callar a un testigo como Aldama en plena colaboración con la justicia española. Lo que pasa es que le puede salir por la culata ese tiro, porque eso le puede venir bien incluso a Aldama con todo el tema del escándalo de la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, con ese documento, esa carta famosa de los 250 millones, y veremos a ver que eso está en, ahora mismo en secreto por la justicia, por los tribunales, y veremos en qué acaba. Bueno, en Estados Unidos Trump asistió esta semana a la cumbre de la OTAN en Ankara, en Turquía, como decíamos antes, y tuvo palabras muy duras contra España, más bien contra el gobierno socialcomunista de Sánchez, pero de repente algo pasó en la reunión que hubo secreta, o sea, es decir, sin periodistas, que no se informó con todos los dirigentes de la OTAN justo antes de finalizar la cumbre, y parece que hubo una oferta oculta del trilero Sánchez que hizo desdecir a Trump y evitar sanciones contra España, ¿no? La fuente más fiable viene de los propios militares españoles y tienen que ver con la empresa española Santa Bárbara Sistemas para justificar o para explicar esta oferta oculta, porque es Santa Bárbara Sistemas uno de los principales suministradores de la Fuerza Armada de España, es un contratista de defensa con domicilio social en Madrid, pero que está integrado dentro del grupo europeo de sistemas terrestres, pero pertenece a la empresa estadounidense General Dynamics, y esta es la clave, porque parece que el trilero Sánchez dijo que tenía comprometidos entre 6,5 y 7 mil millones de euros en inversión a través precisamente de esta empresa de Santa Bárbara. Y lo enlazo con, como nos gustan nuestros comentarios, con el periódico progubernamental y oficialista El País, que publicó el pasado 24 de junio una noticia que fíjense si tiene que ver con esto ahora. Indra y Santa Bárbara negocian crear una empresa conjunta para grandes contratos militares terrestres. La española, decía la noticia del país, se refiere a Indra, qué patriotas se volvieron cuando dicen la española, está cerca de cerrar un acuerdo con General Dynamics, dueña de Santa Bárbara, la estadounidense General Dynamics, que se traduciría en la creación del ansiado campeón nacional de defensa que buscaba el gobierno. Pues eso, yo creo que no hace falta explicar mucho más de por qué de esta noticia, que el gobierno decía que nada de nada, que no hubo ninguna contraoferta, ni hubo nada de nada, pero cuando salió Trump diciendo eso es porque había, como digo, un compromiso de inversión de unos 6.500 a 7.000 millones de euros a través de esta empresa, o de la creación de esta superempresa con Indra y con Santa Bárbara, que pretende precisamente el felón Sánchez. Bueno, Alandete había informado, el periodista enviado especial de ABC y de otros medios españoles en Washington, que precisamente el Tesoro y Comercio estaban preparando castigar a España a través de Sánchez, del gobierno de Sánchez, por el bloqueo en la OTAN, y que estaban pues ya viendo sectores que podían estar muy expuestos, como el aceite de oliva, el vino, los quesos, en fin. Esto se pudo parar, como digo, y con esa jugada. Bueno, lo que no sé si lo que le van a querer o no, porque a Sánchez una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que haga, ¿no? Y bueno, de momento Trump le ha creído y ha paralizado cualquier tipo de sanción contra España. Bueno, precisamente hay que hablar, para cerrar ya, de Oriente Medio. Hamás anuncia su disolución y puede haber, a partir de ahora, pues un Estado palestino de ciudadanos y no precisamente de terroristas. El País, por cierto, el periódico progubernamental, pues llama a Hamás partido milicia. Si esto no es blanquear terroristas, que venga Dios y lo vea, como decía el gran compositor Ramón Arcusa en un post en sus redes. Por cierto, esto es un avance más del conflicto con Irán, que va mejor para los intereses de Estados Unidos de lo que cuentan los medios occidentales. La vuelta al conflicto en el estrecho de Hormuz está dañando y debilitando más al régimen islamista que a la propia administración Trump, pese al relato interesado de muchos medios, porque de hecho ya se están planteando volver a buscar un pacto urgente, porque el daño que le están haciendo a la economía iraní ya no aguanta más. Dice que van a tener problemas de suministro para el próximo mes si esto no se consigue llegar a algún tipo de acuerdo, y eso lo están anunciando, que también, bueno, pues están habiendo dos bandos, digamos, dentro del régimen de los ayatolás, unos que están queriendo el pacto y otros fanáticos dentro de la Guardia Nacional que están en lo contrario, en seguir manteniendo la apuesta de generar conflicto. Bueno, pues esto está trayendo que se están quedando prácticamente sin economía, ¿no? Están en la ruina más absoluta y bueno, pues esto veremos qué es lo que pasa para las próximas horas. Ruina como la de Cuba, porque tras la vergonzosa votación de la ONU sobre Cuba, el embajador estadounidense Mike Wallace destacó lo de la doble moral que tienen los comunistas, ¿no? Dice, si no hay dinero en Cuba para combustible, comida o medicina, ¿cómo es que hay combustible para el jet privado de la familia de los Castro? ¿O cómo pueden permitirse el presidente cubano corbatas Hermès y plumas Montblanc? En fin, decía precisamente el embajador Walz, norteamericano, ante la ONU, ¿cuál es exactamente el propósito de la reunión de la Asamblea General sobre Cuba? ¿Lograr la liberación de presos políticos? ¿Impedir que Gaesa retenga miles de millones mientras la familia pasa hambre? ¿O simplemente pues mantener al régimen comunista en el poder? Bueno, pues con eso terminamos. Volveremos la próxima semana con más. Saludos a todos y hasta la próxima.